of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Incluyendo Radio. Estamos en Uniminuto Radio y estamos emocionados de tenerlos sintonizados en esta frecuencia. Soy Giovanna Trejos y me acompaña Félix Dueñas y juntos vamos a llevarles en un apasionante viaje a través de un tema muy particular. Hola Félix, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Giovanna, muy buenos días a nuestros oyentes el día de hoy con un tema interesante que es el tema de laboratorio didáctico y tenemos pues a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre este tema el día de hoy. También invitarlos a que consulten nuestra revista Inclusión y Desarrollo, volumen 10, número 1 y 2. Y bueno, vamos inicio a nuestro programa.
Vale, Félix, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Cuéntanos con qué pieza musical iniciamos el día de hoy.
Claro que sí, Giovanna, vamos a iniciar nuestro programa con una canción del grupo alemán Rammstein. La canción se llama América, del año 2004. Esta es una canción bastante crítica de lo que ha sido la colonización, digamos, cultural de los Estados Unidos en el mundo y en especial en Alemania. Lo asocia con algunos elementos visuales en el video, con la Coca-Cola, con Mickey Mouse, con Santa Claus y otros, pero digamos que el grupo como tal afirma que no es una canción anti-norteamericana, sino más bien es como hacer una crítica desde lo social y lo cultural que tiene, digamos, el impacto de la sociedad norteamericana en muchas partes del mundo. Y bueno, específicamente en Alemania, pues como se sabe, antes de la caída del muro de Berlín, pues estaba ocupada, el territorio estaba ocupado por una parte por los Estados Unidos y los ejércitos norteamericanos. Aún continúa, ¿no? Incluso en la ciudad de Rammstein, de donde viene el nombre del grupo, pues están los ejércitos norteamericanos allí asentados en Alemania. Entonces es una crítica de orden político, social, cultural muy interesante que nos trae este grupo alemán. Escuchemos América para iniciar nuestro programa.
Ich geht. Wir bin
Valiosa pieza musical, Félix, gracias por contextualizarnos con estas dinámicas y con esa interculturalidad también desde el ámbito musical. A nuestros oyentes quiero invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter o actualmente X como @y_inclusión, Revista Inclusión y Desarrollo. También nos pueden encontrar en Facebook y LinkedIn como Revista Inclusión y Desarrollo de Uniminuto. Tenemos allí nuestras publicaciones, artículos y piezas muy interesantes para ustedes. Vamos a ingresar en nuestra primera sección dando una introducción muy interesante a este tema que es estratégico, que es importante para nosotros y que transforma muchas vidas.
En Incluyendo, despertando conciencias.
Claro que sí, Joana. Entonces vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy contextualizando un poco a nuestros oyentes sobre el tema del laboratorio didáctico. Y hay que decir que en la educación actual hablamos de innovación educativa, de investigación educativa y de todos aquellos procesos, prácticas que desde la docencia podemos hacer para mejorar la enseñanza de aprendizaje con nuestros estudiantes, tanto en escenarios presenciales como en escenarios virtuales. Y dentro de este marco o este mundo de lo educativo, pues también tenemos los laboratorios didácticos que entran a ser parte de un proceso en el cual se logra con una serie de herramientas y de acciones educativas lograr que nuestros estudiantes pues se puedan puedan desarrollar un conocimiento en el aula o en escenarios pues que requiera, digamos, un aprendizaje y un saber. Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Yo sé que vamos a tener un invitado que nos va a ampliar un poco más del tema y que seguramente pues nos va a profundizar en algunos aspectos ya muy particulares.
Félix, cuando pensamos en laboratorio didáctico me suena y por la investigación que hice, claro que no soy experta, me gustaría saber muchísimo más sobre la didáctica educativa, pero entiendo que es un espacio, es un entorno, puede ser virtual, puede ser presencial, como lo habías mencionado, que está diseñado para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y estos laboratorios pues, son comunes en el ámbito educativo y se utilizan para varios propósitos. Encontré que tenemos desde experimentación científica hasta la práctica de habilidades técnicas, laboratorios de ciencias, informática, laboratorios de idioma. Podemos encontrar laboratorio de artes creativas y otros elementos de diferentes áreas disciplinares que nos apoyan y particularmente me parece que es importante resaltar que los laboratorios didácticos entonces son espacios prácticos en donde estudiantes y docentes se encuentran para aplicar lo que han aprendido en el aula, fomentan la investigación de una forma diversa y estratégica y me parece muy interesante el fomento del pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Entonces,
y además de que dale. Está conectado con la educación inclusiva, que lo abordamos en el programa anterior. Entonces yo creo que nuestro invitado nos va a hacer una relación también entre los laboratorios didácticos y
y la educación inclusiva. Bueno, Félix, pues vamos con esta pieza musical en este programa particular, y es Scorpion Wind of Change, de 1991. Es una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpion, publicada como sencillo en enero de 1991 por Mercury Records e incluida como el cuarto tema de su undécimo álbum de estudios Crazy World. Escrita integralmente por el vocalista Klaus Main, obtuvo su inspiración después de que la banda visitara en aquel entonces la Unión Soviética, primero Leningrado en 1988 y luego Moscú en 1989, como parte de la gira promocional del disco Savage Outsendment. A pesar de que su letra trata sobre Moscú y las experiencias que vivieron en Rusia una vez que salió a la venta como sencillo, se relacionó con los eventos políticos y sociales que ocurrieron o estaban ocurriendo en Europa, como la caída del Muro de Berlín, la reunificación alemana y las reformas políticas, perestroika y glasnost, impulsadas por el líder soviético Mikhail Gorbachev. Esta canción ha sido considerada como un power ballad de rock, y su principal hook es un silbido interpretado por Main, que inicialmente generó discusiones con los representantes de Mercury sobre si incluirlo o no. Así que va esta canción para ustedes. Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. We'll be right back.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Muy bien, Joana, después de esta canción de Scorpions, pues entramos con nuestra sección de Mente Brillante. Hoy con un invitado muy especial, es el profesor Fernando Andrade Sánchez. Él es magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia, es licenciado en educación especial y músico guitarrista, docente investigador adscrito a la Facultad de Educación para el programa de la maestría en educación inclusiva e intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Es líder del Laboratorio Didáctico de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva. Se ha desempeñado como docente de programas de pregrado y posgrado, desarrollando la formación de docentes en el marco de la educación inclusiva e intercultural, autor de publicaciones de nuevo conocimiento. Entre sus últimos productos se encuentra la serie temática denominada Mi Hijo y Yo, claves para acompañar sus formas de ser y estar en el mundo, dirigida a padres, cuidadores y docentes en infancias en el marco de las capacidades no convencionales. Ha desarrollado proyectos de investigación y asesoría en organizaciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, la Organización de Estados Iberoamericanos y organizaciones no gubernamentales de orden público y privado. Bienvenido, profesor Fernando, a nuestro programa el día de hoy.
Profe Félix, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a charlar un tantito sobre los laboratorios didácticos.
Muchas gracias por su participación en nuestro programa del día de hoy. Pues como usted sabe, tenemos un público bastante amplio de oyentes y quisiera iniciar esta sección pues preguntándole un poco qué son los laboratorios didácticos y cómo se articulan a la educación.
Sí, en la introducción nos hablaban de los laboratorios a nivel general. Son unos escenarios en donde la teoría se pone en práctica y las prácticas vuelven a tomar un nuevo aire para resignificarse y entenderse de otras maneras. Sin embargo, frente a la educación inclusiva, el escenario de los laboratorios es todavía un campo por explorar mucho. De nuestros primeros trabajos fue precisamente la vigilancia tecnológica frente a los laboratorios, el estado del arte de lo que pasa con el uso de los laboratorios para la formación de maestros en educación inclusiva, y nos damos cuenta que son muy pocos los escenarios todavía dispuestos para pensar la didáctica. Un laboratorio nosotros siempre lo pensamos como un escenario de pensamiento-acción. Completamente binario en ese sentido, que no es atado a un espacio locativo, a una geografía específica. Yo recuerdo cuando nos invitaron en Argentina a hablar del laboratorio, yo dije que el laboratorio en ese momento tenía más de 14 sedes a nivel nacional. No, pues eso todo el mundo se miraba hacia los lados y cuchicheaban y decían, ¿cómo así 14 sedes? Uy, eso es grandísimo. Y después en mi presentación les mostré cuáles eran mis laboratorios. Era la cocina de una de las estudiantes, el garaje de otra, la mesa del comedor de otra. Decía, mire, esas son mis 14 sedes. Y son itinerantes, es decir, que hoy están aquí, pero mañana van a estar en otro lugar. Entonces, también es un escenario que nos permite repensar lo tradicional de las ciencias. Cuando uno le dice laboratorio, suele pensarse en un escenario de asepsia, de orden, de protocolos, de un lugar, eso
de
solo
física, física.
Exacto, donde solo hay científicos. ¿Y quién es el científico? Ese despeinado, ese viejito, ese investigador de toda la vida. Y que para llegar allá hay que tener, mejor dicho, un camino tremendo. Y acá decimos, mi laboratorio está en donde está la creatividad, donde está el material en donde podamos solucionar un asunto que didácticamente sea posible de solucionar. ¿Y quiénes son los inventores, los científicos? Los padres, las madres, los profesores, los mismos estudiantes, quienes dirigen esas prácticas, esos son los científicos. Es poner la ciencia en lo cotidiano, el laboratorio permite que se articula a la vida misma en lo cotidiano, porque entiende que con una botella se pueden hacer instrumentos didácticos. Que con eso que tú botas de los huevos, espérate, no lo botes, que de ahí podemos sacar un material didáctico. Entonces, se articula a la vida misma, es un escenario de pensamiento-acción que implica que quien esté en la dinámica del laboratorio está pensando en la innovación didáctica para transformar alguna realidad.
En ese sentido, pensar un laboratorio didáctico es pensar en un aula como un laboratorio de investigación de innovación educativa. Para ello, ¿qué modelos educativos, qué pedagogías serían las más convenientes para poder desarrollar esos laboratorios didácticos?
Sí, todo sale de una pregunta que sí es necesaria para entender la dinámica de los laboratorios, y es comprender las distancias reales que hay entre la pedagogía y la didáctica. Frente a la pedagogía de la educación inclusiva, en este caso, hay un montón de cosas escritas. Hay unas bases epistemológicas de la educación inclusiva suficientes hoy día, no como hace 15 años que estábamos empezando a explorarla. Así que pedagógicamente hay un sustento muy fuerte, muy nutrido, que ya nos hace entender el porqué y el fin de la educación inclusiva. Eso no está en discusión. Sin embargo, los maestros y los actores educativos, los padres, los cuidadores, siguen diciendo, ah, bueno, sí, la educación inclusiva, así, ok, pero ¿cómo la hago? Ya yo vi una conferencia muy bonita que me hablaba de alteridad, del otro como legítimo otro, de reconocer sus capacidades. El profe dice, genial, buenísimo. Y llega al salón y dice,
¿cómo la pongo en
práctica? ¿Cómo lo hago? ¿Y eso cómo se hace? Ahí es donde viene entonces ese espacio de didáctica, que es la parte de la educación que está resolviendo los cómos, ya no el por qué ni el para qué filosófico de la pedagogía, sino el fin práctico del cómo se educa. Entonces esa es la primer inquietud frente a la didáctica. Nosotros tenemos cuatro fundamentos grandes en el laboratorio, y es que pensamos en la innovación didáctica y el diseño accesible como uno de los principios de nosotros frente a la innovación. Es decir, tenemos que pensar que esto del diseño universal para el aprendizaje, del diseño centrado en el usuario, del codiseño, del colaboratorio, tiene que dejar de estar en la pedagogía, porque allá suena muy bonito, se escriben textos muy lindos, pero en el aula, ¿cuándo van a estar? Entonces, esos son de pronto nuestros principios más fuertes a nivel conceptual. A nivel pedagógico, nosotros nos basamos mucho en el aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes no se han preguntado, en el caso del laboratorio, ¿cómo pueden inventarse algo? Todavía no se lo preguntan. En el laboratorio es que empiezan a hacerse esas preguntas y dicen, oiga, ¿hace tanto pudimos haber hecho esto? Esto es que no, tampoco es que hayamos descubierto una cuestión allá de otro mundo. Ellos se dan cuenta, pues esto lo pudimos haber hecho hace tanto, lo que nos faltaba era hacernos las preguntas adecuadas. Pero por sobre todo nosotros tenemos una base investigativa, que es la que nos estructura nuestra metodología, nuestros formatos. También tenemos un protocolo, no convencional, pero también lo tenemos. Y es que la investigación-acción participativa es el núcleo medular de nosotros, hablando de la investigación y de cómo hacemos lo que hacemos. Porque hacemos investigación para la transformación, pero investigamos con los otros. No investigamos solo para los otros, investigamos con las comunidades, co-creamos los medios didácticos con ellos. Cuando hablamos de radio, por ejemplo, en el laboratorio didáctico, fue con un colegio que se hizo la pregunta de cómo hacemos para que en la radio no solo aparezca reggaetón, sino que también hablemos de la diferencia, de la diversidad, que el hostigamiento se entienda como una problemática de la educación inclusiva, que dejen de pensar que educación inclusiva solo necesita a Elmer, que viene en silla de ruedas, sino que es el respeto a todos. Y esa cosificación tanto del hombre como de la mujer en la música que escuchaban en ese colegio atenta contra la misma educación inclusiva. Entonces, esas preguntas, ese aprendizaje también basado en problemas, pero más por descubrimiento, es que ellos dicen, oiga, sí, y si le metemos didáctica a la radio, y si empezamos a hablar de la diversidad, pero utilicemos el mismo reggaetón. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros no inventamos el reggaetón como material didáctico, no. Lo volvimos un medio didáctico, ya existía. Le dimos una característica de medio didáctico a esa canción de reggaetón para que... Espera un momento, mire lo que están diciendo. No solo cosifica a la mujer, a todos los hombres nos corta con la misma tijera esa canción. ¿Y quién dijo que todos somos así? Pues eso, ¿qué hizo? Que esa canción se volviera un medio didáctico sin que lo hayan creado para eso, no era el objetivo. Esas son las preguntas que junto a los demás hacemos en el laboratorio y nos dan el piso para empezar nuestros ejercicios de mediación didáctica.
Muchas veces tenemos la idea de que para hacer innovación educativa tenemos que hacer uso de recursos tecnológicos e incorporarlos en esos procesos. ¿Es necesario hacerlo en un laboratorio didáctico o yo puedo buscar otras formas diferentes de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje sin necesidad de incluir recursos tecnológicos?
Sí, ¿sí? Porque a veces se piensa. Es un buen recurso. El uso de la tecnología nos permite la masificación, llegar a más personas, ser más accesibles, porque un mismo formato podría estar audiodescrito, pero también podría estar subtitulado, pero también podría estar en una imagen muy, muy puesta en comunicación aumentativa y alternativa. Así que es un gran recurso, pero no es una limitante. Uh-huh. Es decir, hemos tenido, por ejemplo, hace poco, ahorita estamos en una práctica investigativa en Orito, Putumayo, y yo no sé los profesores del país, al menos nuestros maestros, los que están en este momento en el laboratorio, más de 85 personas en este momento. Muchos de los profesores en territorio, cuando uno les dice, hagamos un material didáctico que sirva para una desigualdad estructural, piensan en un recurso que pueda itinerar, que sea movible, pero que sea fácil de transportar, en términos de que no tenemos computadores, porque yo trabajo en un resguardo, uh-huh. necesito llevar. Entonces piensan mucho en esa figura de maleta viajera, o de maletín D, o de mochila D, le ponen muchos nombres. Y en Orito se inventaron uno bellísimo, porque decían maleta, acá los niños no utilizan maletín. No utilizan, y es para el rescate de la lengua de la comunidad Aguá. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa a ellos? Ellos hicieron una totuma, que es lo que usan ellos, y en esa totuma están construyendo ese algo itinerante que permite llevar los materiales. Así que lo tecnológico es una gran ayuda, sí, pero no es una limitación. Hay que pensar que como nosotros no hacemos diseños para los otros, sino con los otros, pues siempre nuestros diseños didácticos emergen también de las potencialidades que tenemos con las comunidades con las que trabajamos.
Uh-huh. Profe, bienvenido de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. En búsqueda de promover esa igualdad de oportunidades en el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, profesores, de todos los colectivos, y ahora que mencionabas la investigación acción participativa como una metodología sustancial en los laboratorios y en el laboratorio didáctico, pues es claro que la didáctica desempeña entonces un papel importante en esta meta y en estos objetivos. ¿Podrías proporcionarnos, más allá, digamos, de esas enunciaciones que nos has realizado, ejemplos concretos de estrategias didácticas efectivas que se han observado, se han implementado y qué resultados han logrado en la creación de aprendizajes accesibles y equitativos para estudiantes con diferentes culturas o habilidades?
Sí, tenemos varios. Yo sé que se me van a escapar muchos porque es como cuando uno se aprende muchos chistes y después se los preguntan, cuénteme un chiste y ya uno no se acuerda de ninguno, fuera que leyó un montón. Entonces yo soy el director del laboratorio y seguramente se van a olvidar muchos. Pero tenemos unos recursos no solo innovadores, sino que fueron muy disruptivos en su momento. En Antioquia tuvimos una práctica de laboratorio muy bonita en donde los estudiantes de la maestría en educación inclusiva se preguntaban, venga, ¿para cuándo dejamos el género como un espacio de discusión, el respeto al género, a la diversidad sexual también? ¿Cómo aprendemos desde allí para la educación inclusiva? Entonces, pues el laboratorio a muy pocas prácticas le dice que no, a la temática no le va a decir que no, le dice, bueno, hagámoslo, pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Y estos sujetos se han creado de manera muy artesanal, porque no estaba mediado por computadores ni nada de esto, un semáforo corporal. Entonces decían, ¿dónde están puestas las inseguridades del cuerpo en el otro? ¿Y de dónde vienen esas inseguridades? Entonces se calcaron las siluetas de ellos como una estrategia de body maps, y le pusieron esa misma convención del semáforo de verde, amarillo, rojo a las partes del cuerpo donde se sentían inseguros además, o donde se sentían más seguros, y de dónde venían esas seguridades. Y eso fue una hoja de papel. Y hay unas construcciones bellísimas que me demoraría una hora contándoles lo que pasaba. Pero qué bonito ver que los mismos estudiantes de colegios, además son estudiantes de grado 11, se dan cuenta de lo permeados que están por los medios, de lo permeados que están por la música, por lo que ven, por lo que consumen, y dicen, oiga, mire que yo no me había dado cuenta que me estaba fijando en el cuerpo del otro y en el mío, pero basándome en esto que escuché. Eso por ese lado. Por otro, por ejemplo, tenemos hace poco, hicieron una cartilla intercultural hermosísima de rescate que fue en 8 departamentos de Colombia aplicada al tiempo. Y estaba estructurada en 3 partes. A mí me encantó porque no se metieron ni con matemáticas, ni con español, no con lo de siempre de la escuela, no. Se metieron con la botánica de los pueblos, se metieron con los juegos tradicionales y con los cantos de acunar de manera tradicional. Y desde allí empezaron a decir, ¿y cómo empezamos la didáctica de la escuela, pero a través de esto? No hablándoles en el libro, en el típico libro que a todos los muestra blancos, ¿sí? En el libro de texto que a todos nos muestra felices, en las ciudades, y acá no hay pavimento en ningún lado. Y en nuestras escuelas no hay de eso. ¿Por qué no hacemos nuestros materiales educativos con lo que tenemos en nuestro entorno? Ese, ¿cuál otro? Tenemos varios. Ah, tenemos también ya un prototipo de regleta braille de bajo costo. Ese ha sido bien, bien complejo de adelantar porque es muy difícil construir una regleta que pueda emular efectivamente la que hay, pero ya tenemos cómo construirla, ya tenemos unos primeros prototipos, 6 prototipos tenemos. Nos hemos dado cuenta que bien uno podría decir, pues cómprela. Sí, pero es que hay familias que con esos 72 mil pesos que vale la pizarra, mercan y comen todo un mes con esos 72 mil. Entonces, o comen o regleta, o pues comen. ¿Cómo hacemos para que lo hagan con los instrumentos que tienen allí?
Profe, con estos ejemplos me llevas a pensar en algo, y es las capacidades que tienen estos profesionales o personas, si no son profesionales, en generar acciones didácticas y estrategias un poco también desde la pedagogía para resolver problemas. ¿Cuáles son esas habilidades o qué es lo que se debe trabajar para ser una buena persona en términos de la didáctica? Es decir, y no me refiero a bueno en términos éticos, sino a lograr esos objetivos en términos de los entornos educativos. ¿Qué son esas habilidades que tú tienes o que otros tienen y por qué sí llegan a buenos propósitos?
El laboratorio es afortunado, es muy afortunado, porque funciona a su vez como proyecto de investigación, como proyecto nodo que tiene estudiantes trabajando sus prácticas, pero además está articulado con el plan de estudios de la maestría. Entonces es súper afortunado porque hay al menos 2 asignaturas que ven los maestrantes dentro del plan de estudio de la maestría que están íntimamente relacionadas con lo que se hace en el laboratorio didáctico. Porque el laboratorio está en dos momentos de la formación de los maestrantes, en el semestre 2 y en el periodo 2 y en el periodo 4, en unas asignaturas que se llaman laboratorio didáctico 1 y laboratorio didáctico 2. ¿Qué implica? Claro, porque lo que tú acabas de decir, venga, pero no cualquiera puede ir al laboratorio a decir, me quiero inventar algo así y ya. Debemos entonces aprender a hacer prototipado didáctico, a lo que implica la innovación didáctica situada en comunidades, la validación situada con las comunidades, los principios de diseño universal aplicados al diseño didáctico, los principios del diseño para el aprendizaje aplicados a las mediaciones didácticas. Así que sí hay unas capacidades instaladas que deben tener quienes hacen parte de los laboratorios, de este laboratorio, por ejemplo, pero como este laboratorio hace parte de la maestría y está articulado, hermanado con las materias del programa, los estudiantes que hacen parte del laboratorio se nutren de lo que ven en las asignaturas y lo aplican en el proyecto nodo. Entonces, es muy afortunado que quien llega al laboratorio, por ejemplo, empieza su práctica investigativa en el laboratorio didáctico, ya ha visto en su plan de estudio la materia laboratorio didáctico 1. Y cuando están en su último nivel de investigación, ven laboratorio didáctico 2. Y la validación que ven en su plan de estudio es la que utilizan también en el proyecto nodo. Entonces, claro que sí se necesita una preparación, sí. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con adultos mayores, hemos trabajado con cuidadores y con padres de familia. A ellos no les enseñamos lo conceptual del diseño centrado en el usuario, del codiseño, del diseño universal, no de esa manera. también nosotros ponemos esos conocimientos que son muy conceptuales al alcance de las comunidades para poder hacer los ejercicios de innovación didáctica con ellos. Es decir, hay que pasar esa academia bonita, estilizada, puesta en los documentos, a un discurso cotidiano. Eso también lo hacen los maestrantes, pero para poder hacer eso, primero hay que entenderlo muy fuerte. Y esos principios conceptuales que te decía yo, que son también base del laboratorio, tenemos la fortuna que quienes entran al laboratorio son estudiantes del programa que ya vienen formándose en diseño didáctico. Entonces, sí se necesitan unas bases para hacer las mediaciones didácticas. Pero si tú me dices, para participar, ¿qué se necesita? ¿Sí? ¿Cuáles son esos, como esos principios? Lo que yo le decía al profesor Félix. La pregunta por qué puedo hacer. No más. Claro, para hacer tu práctica investigativa dentro del laboratorio, tienes que formarte en algunas cosas ya conceptuales, ¿cierto? Pero para ser parte del laboratorio hay que tener la inquietud. Hay una profesora una vez nos decía, ¿cómo hago para que mi estudiante en el espectro autista vaya construyendo la idea de que cuando va a ir al baño, debe avisar que tiene ganas de ir al baño? Porque si está en el aula y le dan ganas de ir a hacer del 2, no lo hagas porque te dio ganas y te haces del 2 en el salón. ¿Cómo le hacemos para que anticipemos eso y para que podamos comunicarnos con el que no tiene habla? Pues nosotros hicimos un tablero de comunicación aumentativa y alternativa que pudiera ella ponerse aquí, él también ponerse aquí, y él empezó a utilizar esos satisfactores básicos y anunciarle a la profe que hoy va para el baño, tiene el 2, y empezó a construirlo. Pero la profesora tenía la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y desde allí se va construyendo en comunidad.
En esa experiencia que has tenido con el laboratorio didáctico, también como proyecto nodo vinculado a la maestría en educación inclusiva e intercultural, ¿cuál sería el balance que podrías hacer en este momento sobre ese laboratorio didáctico? ¿Qué aspectos positivos, de pronto negativos o a mejorar se tendrían que tener en cuenta para ir avanzando en este proceso
del laboratorio? Hay algo que me gustaría mucho, Félix, pero que no ha pasado todavía, porque si bien hemos tenido impactos en 27 departamentos de Colombia, ya todos relatados, impactos sistematizados además en el laboratorio, hay una línea del laboratorio que todavía no hemos podido explorar como a mí me gustaría explorar, y es porque nosotros también dependemos del perfil de los participantes en el laboratorio, y la gran mayoría son licenciados y licenciadas. Me encantaría que hubiese otro abogado. Yo tuve un abogado dentro del nodo, pero ese abogado no era ese abogado que yo dije, uy, este le va a dar durísimo al marco legal, vamos a hablar de política pública. No, este abogado quería era dejar de lado esa abogacía para meterse por otro lado de la educación inclusiva. Y dije, ay, se me escapó esta parte. Que me encantaría que hubieran ingenieros. ¿Sí? Me encantaría que hubieran ingenieros, me encantarían otras áreas. ¿Por qué? Porque lo bonito del laboratorio es que los grupos que hacemos nosotros juntan profesores, fonoaudiólogos, TEOs y todas las profesiones que hayan en esos grupos. Entonces es muy bonito ver cómo esa interdisciplinariedad se materializa en lo que construyen. ¿Cuál es nuestro lado flaco? Todavía no tenemos una exploración muy centrada, por ejemplo, en la inteligencia artificial, que me gustaría mucho que la exploráramos, en otros lenguajes, por ejemplo, como lo audiovisual, como la radio, por ejemplo. Qué bacano tener esas otras apuestas profesionales que aporten. En este momento ya estamos metiéndonos con la música. Yo les decía, bueno, yo soy de formación músico, guitarrista clásico, sí, claro, pero yo no soy un estudiante de la maestría que vaya a formarse para investigar allá. Yo estoy liderando el nodo, pero me llegó una pianista, músico profesional, y ya ahorita el 2 de noviembre se van a San Onofre, Sucre, a empezar a hacer las grabaciones de la música resiliente. Estamos creando la champeta del corazón. Precisamente cómo hacemos para que esas historias muy dolorosas, muy fuertes, se vuelvan música que sane, pero que las líricas y la letra salga del trabajo con las comunidades, no de alguien inspirado en un escritorio en Bogotá, sino que vayan y lo recojan. La cantadora también va a ser de San Onofre. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Tener más diversidad de profesionales en el laboratorio. Vea, les cuento, por ejemplo, que nosotros en el laboratorio, primero tenemos un 82% de mujeres. Tenemos una participación muy alta de mujeres. En nuestros rangos de edad están mayoritariamente entre los 35 y los 44 años. y lo que les digo yo de nuestra población más fuerte es que tenemos que en programas de educación y en trabajos de educación son más del 70% de nuestros maestrantes y de los miembros del laboratorio son docentes. ¿Eso qué nos implica? No nos limita, nos da un campo de acción. Pero qué bonito un algo más de ingeniería, de robótica, otras cosas que nos pongan a funcionar el laboratorio. Pero eso también depende de las alianzas que va haciendo el laboratorio con otras personas, con otros profesionales y de nuestros perfiles. Yo no lo veo como algo negativo, yo lo veo de pronto como un momento del laboratorio. Como arranca desde la maestría, como arranca como proyecto nuevo de un programa de maestría en educación, pues tenemos mayoritariamente miembros educadores. ¿Qué me encantaría, de pronto sí como práctica, mejorar? Poder abrirlo a otras profesiones y a otros diálogos. Tenemos una ingeniera en este momento y ya nos metimos con la impresión 3D. Ya empezamos a hacer impresión 3D de materiales didácticos para personas con baja visión. ¿Gracias a qué? A que llegó al laboratorio una ingeniera. Entonces, como dependemos mucho del perfil de los participantes, de pronto ahí no somos tan estables en la producción en las diferentes líneas, sino que vamos subiendo y bajando de acuerdo a los perfiles que van entrando en el laboratorio.
Es pensar un poco ese laboratorio como un gran grupo de investigación con diversas profesiones que aportan y que van contribuyendo a la construcción de ese conocimiento, pero también, y para finalizar, quisiera que de pronto nos explicaras ¿Cómo aportan otros conocimientos que no son solamente los conocimientos científicos, o sea, o disciplinares, sino esos saberes, digamos, populares que tienen las personas, las comunidades? ¿Cómo aportan allí, en esos laboratorios didácticos?
Uy, total, total. Feliz, verá que en últimas, lo que menos nos sorprende es lo disciplinar. Lo disciplinar lo sabemos. Cuando tenemos que hacer un prototipado didáctico y tiene unas formas y unas métricas de hacer el seguimiento, pues las hacemos, ¿sí? Pero lo más tenaz es cuando con la comunidad se validan las mediaciones y son esos saberes los que nos replantean la didáctica. Hubo una experiencia con un grupo originario muy, muy bonita que se vivió acá, en donde nosotros pensamos desde el laboratorio, pues hablemos de los roles de los hombres y las mujeres en las comunidades y cómo los podemos entender y hablar de otra manera y demás. Y se hicieron los materiales didácticos. Y en reunión ya de seguimiento, el maestrante nos cuenta y nos dice, profe, es que tenemos un problema. Resulta que en mi resguardo hay castas. Y el grupo jaguar no trabaja con el grupo venado. Porque culturalmente el jaguar se come al venado. Y en mi comunidad no pasa eso. No quisieron interactuar, profe. Entonces dijimos, entonces ¿qué hacemos? Y él dijo, sin embargo, cuando hay cultivo, cuando hay chagra, cuando hay cultivo, en ese momento
se une.
Dialogan. En ese momento, entonces vamos a dialogar desde la chagra. Y nos salimos del salón. Nuestro diseño fue para el aula. Pero fueron esos saberes los que nos voltearon la torta y nos dijeron, no, no, señores, por el aula no viene por aquí. Entonces, son esos saberes de las comunidades, esos saberes de las maneras de ser y estar en el mundo de con quienes trabajamos, los que terminan validando nuestras creaciones. Ese es uno de los ejemplos, pero siempre nosotros sabemos que hacemos un diseño y tenemos que ir al otro y esperar a ver si eso sí es real. Porque, y eso que ellos están en las comunidades. Ellos están allá con ellos, pero no han hablado con ellos de cómo podrían ser esas personas partes de la didáctica, porque el estudiante está acostumbrado a estirar las manos y que la didáctica se la traiga al profesor. Así es. El estudiante llega a que el profesor me enseñe. A eso llega. Nosotros llegamos a decirle, ¿y a usted cómo le gustaría que le enseñaran? Pues empiezan las ideas, empiezan, que es uno de los principios grandes del diseño universal del aprendizaje, el aprendiz experto. ¿Quién es el duro aprendiendo? Pues el que está ya en el oficio de aprender. Pregúntele a él cómo le gusta que le enseñen. Deje usted de pensar que usted las sabe todas porque tiene las baterías, porque conoce los estilos de aprendizaje, Espere que el experto en aprender es el otro. ¿Por qué no le pregunta? Y en esas preguntas, nos han volteado la torta como 10 veces fuerte, fuerte. Son esos saberes, profe. No solo los científicos, no solo los que predecimos y manejamos en teoría, sino los que vienen en ruta con nosotros.
Bueno, muchas gracias, profesor Fernando, por esa explicación. Y yo creo que para nuestros oyentes queda bastante claro lo que ya es un laboratorio ético y sus prácticas.
Sí, mira que tu participación en nuestro programa ha sido muy didáctica, particularmente te hemos entendido muy bien sobre esas experiencias enriquecedoras respecto a la valoración particular, por ejemplo, de conocimientos locales, culturales, territoriales. Y a mí me parece que estas dinámicas son realmente enriquecedoras en un contexto como el de Uniminuto, que transforma territorios, transforma realidades y que pues es donde la educación va más allá de los muros, de las aulas, y se nutre de riqueza de las experiencias de diversas personas y comunidades. Me quedo también con esa reflexión final que nos expone sobre pues el experto aprendiendo es el que sabe cómo aprender, ¿sí? Y realmente, de hecho, me pregunto si tal vez esa persona que es experta aprendiendo puede saber más que el profesor que enseña cómo se va a aprender. Y me parece tremendo punto y una pregunta también para otros programas. Agradecemos tu presencia, tu diálogo, y ojalá pues podamos vernos en otro momento aquí en Incluyendo.
Gracias a ustedes por abrir estos espacios de diálogo, y bueno, esto sirve para que cada vez estos laboratorios muy poco convencionales se conozcan más y vayan siendo una práctica mucho más institucionalizada en lo cotidiano.
Muchas gracias, profesor Fernando. Bueno, continuamos con nuestro programa. Johanna, tengo un libro recomendado para este programa, que es el libro El pintor de Auschwitz, de Jacobo Zelnick, de la editorial Aguilar. Me encontré con este libro muy interesante, que es una crónica sobre las migraciones de judíos polacos en Colombia a comienzos del siglo XX, y pues trae toda una investigación, digámoslo así, histórica de lo que fueron estas migraciones, que incluso a principios del siglo XX tuvieron digamos un rechazo del gobierno colombiano, un poco como antisemitismo frente a esas migraciones, poblaciones que estaban viniendo precisamente escapando de lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, y obviamente todo lo que esto llevó con el Holocausto y la persecución de judíos en Europa. Y desafortunadamente Colombia le cerró las puertas a estos judíos polacos. Algunos entraron de manera ilegal por los puertos colombianos, cambiando incluso sus apellidos, sus nombres, pero una restricción de entrada de estos judíos. El libro de alguna manera hace ver que Colombia tiene cierta responsabilidad de muchos judíos que no pudieron entrar al país y que finalmente terminaron en Auschwitz, asesinados por el régimen nazi. Entonces es un texto bastante interesante, invitarlos a que lo lean este fin de semana, y bueno, creo que hay un buen material de lectura.
Bueno, Félix, muchas gracias por esa invitación. Yo ahora les tengo otra, particularmente sobre un artículo que está publicado en nuestro volumen 10, número 2 de la revista Inclusión y Desarrollo. Recuerden que nos pueden encontrar en revistas.uniminuto.edu. Y este artículo se titula La violencia del conflicto armado en Colombia, influencia y la relación con los problemas de salud mental dentro de las comunidades indígenas. Es un artículo escrito por Laura Camila Acuña Andrade y Sebastián Guiso Jiménez, y nos establece cómo en Colombia el conflicto armado, que ha tenido una historia de aproximadamente 65 años, los pueblos indígenas han tenido que resistir múltiples atropellos a sus derechos, y cómo esto se ha dado en términos históricos. Han enfrentado desplazamiento forzado, han recibido ataques en sus poblaciones y particularmente se han visto interrumpidas sus vidas y las dinámicas de armonía en el territorio. Para comprender esas dinámicas, nuestros autores nos proponen la perspectiva colonial de este tipo del conflicto, y es importante enfocarse en la comprensión de la política desde el poder. Se generan unas dinámicas en donde las comunidades indígenas han desencadenado una alta tasa de suicidios y el desarrollo de múltiples trastornos mentales. Así que muy invitados a leer este artículo. Recuerden que los acompañamos de Revista Inclusión y Desarrollo y desde la Dirección de Investigaciones. Vamos a irnos entonces, Félix, con nuestra última sección y a generar esa gran conclusión para hacer esa disertación.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Muy bien, entonces para finalizar, la conclusión que nos queda es que los laboratorios didácticos son muy importantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje, permiten la participación de las comunidades, permiten también la interacción entre los saberes disciplinares y los saberes populares de las comunidades, y son un recurso que llevan a que el estudiante se apropie también de su mismo proceso de aprendizaje, y esto ayuda y fortalece precisamente a la construcción de conocimiento desde el aula, ya sea un aula presencial, un aula virtual o un escenario educativo desde alguna comunidad o alguna región. Entonces, con lo que pudimos escuchar con nuestro invitado de hoy, pues son muchas las experiencias que se han dado a través de estos laboratorios didácticos, pero también son muchos los retos, porque requiere de trabajo de los docentes con los estudiantes, de que los estudiantes también sean el eje activo de este proceso, y todo ello se articula también en lo investigativo y en la innovación educativa. Es convertir un escenario educativo en un escenario de innovación en cualquier región, en cualquier lugar donde se pueda transformar a través de la educación, creo que allí estarían los laboratorios didácticos.
Félix, en términos de esa conclusión rápida, me parece que hablar de didáctica, de los laboratorios didácticos, nos demuestra esa capacidad de transformación de la enseñanza en diversas disciplinas para un desarrollo social. Eso nos permite que esa educación sea más inclusiva y centrada en la comunidad, y esperamos que este programa al día de hoy genere pues esas inquietudes en nuestros en nuestra audiencia, en nuestra comunidad en general, y que podamos transformar nuevamente esas dinámicas de aprendizaje desde nuestros diferentes territorios. Te agradezco mucho, Félix, por la compañía. Nuestro muchas invitado gracias. También, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en 8 días antes de irnos. ¿Con qué pieza musical nos dejas?
Nos vemos dentro de 8 días. Me despido con una canción de Mick Jagger, God Give Me Everything. Y el próximo viernes nos estamos nuevamente encontrando en este programa, Incluyendo. Invitarlos a que lean nuestra revista Inclusión y Desarrollo.
Gracias, Félix. Nos vemos viernes 9 de la mañana y los acompañamos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual de Uniminuto. Un abrazo para todos, los queremos mucho. Every day I hear what I've got to say, yeah.
te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.